Aunque esto es radio, nos gusta hacerle un guiñito a nuestra querida prima hermana la televisión, y eso lo hacemos todas las semanas a golpe de mando de la mano de Javi Corbo. Pero Begoña Tormo, esta semana tenemos el lujo otra vez de tener a los Javis, y nuestros Javis no son otros.
Que querían haberlo hecho todo. Javi todo, Peña. La semana pasada, y no les cabía. Claro. Sí, Javi, mucha tela para
Corbo. Claro. Javi Peña, Javi Corbo, Javi Peña. Buenas los dos noches. Compañeros en Madrid trabaja, pero sí. Además os venís por la noche aquí a desfogaros un poquito con nosotras.
Sí, porque es que estamos hablando mucho de Eurovisión en la redacción estos días y nos apetece también ponerlo en antena y en mejor compañía que con vosotras, pues imposible. Entonces
veníamos esta mañana por Javi Peña un poco, y digo, porque decía gran experto, lo vendía Isabel, decía gran experto, una de las personas que más saben de Eurovisión del mundo, de España y tal, y digo no, y además muy friki de Eurovisión,
muy
porque
friki,
él lo dice, ¿eh?
Muy friki, yo soy incluso friki ya al máximo,
pero friki cualificado.
Te voy a dar un detalle,
este friki no es malo, cuidado.
No, si yo el día del orgullo friki yo lo celebro, pero vamos, sin ningún problema, no me da ninguna vergüenza decirlo, hasta tal punto que, por ejemplo, la mayoría de Eurofan, por ejemplo, organizan fiestas, lo comentábamos el
otro día
con Isabel.
Y tú no,
yo
para
me reconcentro, sagrado. Me reconcentro en la gala y quiero seguir todo hasta el más mínimo detalle y no consiento que nadie me moleste.
Hombre, yo cuando recalco el tema de la cualificación me refiero, claro, tú eres periodista y has cubierto el festival in situ allí como periodista, pero también has asistido como público, quiero decir que no es efectivamente
sí.
Soy Eurofan, no, eres experto en el festival, además de Eurofan.
Bueno, hay gente más experta que yo. O sea,
hombre,
hay gente
siempre
y sobre todo con más memoria, que muchas veces en esto también es importante la memoria, ¿no? Pero sí es verdad, yo, además desde chiquitito, o sea, yo no recuerdo, si me preguntáis, hombre, tengo, ya sabéis que cuando uno es enano tiene como flashes, ¿no? Y tengo flashes de algunos festivales de cuando era crío, pero yo no recuerdo cuándo me nació esto. Esto ya ha venido de serie.
Eras
desde
Eurofan
siempre.
Antes que periodista.
Sí, desde luego. Así que, pero bueno, en cualquier caso,
nos va a pasar lo del otro día. Como no empecéis pronto,
sí, venga,
nos quedamos
venga,
sin tiempo
tanto,
y tenemos que hablar ya a toro pasado.
Sí.
Ya queda, vamos, 24 horas, poco más de 24 horas para el festival, y tenemos muchos detalles de cómo va a ser la actuación de Miki en la venda. Por lo tanto, lo primero que suene
el
esa maravillosa canción que tiene Miki este año.
Porque te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres.
Se ha hablado mucho estos días de cómo va a ser la actuación de Miki. Ha sido criticada, pero también alabada, porque hemos visto ya al completo lo que va a ser la actuación después de la primera semifinal, que fue el martes. Allí se emitió tan solo un minuto, pero después en YouTube pudimos ver los 3 minutos de actuación. Va a estar en Miki, detrás va a tener una especie de cubículo de habitaciones, 6 cubículos donde están también los bailarines y donde con una marioneta pues se trata de romper esa dinámica negativa que podemos tener en el día a día y que dice la venda, de quitarnos la venda y disfrutar de la vida. Es una actuación muy colorida en la que Miki no para de moverse, que yo creo que, Javi, uno de los grandes detalles de esta actuación va a estar precisamente en que Miki está entregadísimo, está muy convencido, se siente muy cómodo con esta canción y la va a defender realmente bien.
Bueno, yo lo primero que tenemos que decir que es la primera vez que tenemos un director artístico. Y,
yo lo que
y
quiero saber es si tenemos posibilidades.
¿Eh? ¿La primera vez?
La primera vez. Porque
con la importancia, que me estoy enterando yo.
Sí.
Con la importancia
sí.
que tiene la puesta
en escena.
Y resulta que es la primera vez que lo tenemos.
Otros años lo que se ha hecho ha sido que el propio coreógrafo al final ha montado una pequeña historieta.
Pero zapatero a tus zapatos.
Pero
¿no?
Claro, al final todos los años íbamos de forma improvisada en el último minuto, había que cambiar no sé qué cosa, los planos, cuando todos los países, la mayoría, sobre todo como comentábamos el otro día, los del este, llevan todo estudiado al milímetro, o sea, saben los tiros de cámara en cada fragmento por donde deben de ir y demás, digamos las pantallas de LED pues con lo que van a llevar, y nosotros muchos años hemos ido de forma improvisada. Este año se ha contratado a un griego, a Focas Evangelinos, que es un señor que ha creado las mejores puestas en escena en Eurovisión, que este año además no solamente se encarga de la de España, sino de la de Rusia también. O sea que es un tío muy potente en ese aspecto. Y yo creo que se nota en lo que decía. Durante 3 minutos no paran de pasar cosas en el escenario.
Pero Javi, yo te preguntaba, Javi Peña, ¿tenemos posibilidades de ganar o de estar entre los primeros este año,
fíjate,
desde tu punto de vista?
Ya, de ganar.
Vamos a ver, de ganar sería una sorpresa, te diré. Yo, pero en el festival se producen sorpresas, es decir, que no quiere...
¿Eres optimista?
Yo
si no te quieres mojar.
Este año soy optimista.
Vale.
A pesar de que las apuestas no nos acompañan, te diré. O sea, porque,
seguimos ahí en mitad de tabla,
sí,
en las apuestas.
Sí, 13, 15 más o menos. Hoy, ahora...
Perdón la ignorancia, ¿cuántos países participan?
En la final 26, en total 41. Tenemos que decir que ahora mismo, bueno, hace unos minutos ha terminado la gala de la segunda semifinal, ya conocemos a todos los finalistas. Contribuyen al resultado muchas cosas, no solamente la puesta en escena, naturalmente la canción, porque es un festival de canciones, pero después incluso el puesto en el que actúas, que lo sabremos dentro de unos minutos, sabremos ya el puesto en el que va a actuar España.
Segundo bloque, eso sí está confirmado.
Segundo bloque, que es una buena noticia, porque de cara al televoto tienen ventaja los que actúan más hacia el final que los que actúan al principio, pero también depende de repente quién tengamos delante, quién tengamos detrás. Hay una serie de circunstancias que no es que determinen que vayas a ganar, pero desde luego que te
favorables.
Ayudan. Claro, que te ayudan a
esto
quedar
un poquito
mejor.
Esto es como los sorteos del fútbol, ¿no?
Eso,
según
eso.
Con quién te toque, pues ves que tienes más posibilidades o no, aunque luego... Pues hay que jugar bien, puede pasar, bien,
eso
puede pasar
es,
de
eso
todo.
Es. Con respecto a lo que decía, Miki está estupendo. O sea, Miki es un chico que además la cámara le quiere, él seduce a la cámara, que en Eurovisión también es muy importante. Aquí los artistas españoles no están acostumbrados a cantar mirando a cámara, como si mirasen a los espectadores. Y esto Miki lo hace porque yo creo que Focas le ha metido mucho en vereda de decir, bueno, es que tú tienes que mirar a cámara.
Tú ahí.
Y guiña. Hubo el otro día, por cierto, una polémica que comentamos en la semifinal. Efectivamente, como decía Javier, se puso un minuto de la actuación española y entrevistaron a Miki. Entonces el presentador sacó una fotografía de Miki con el pecho al descubierto, enseñando el six-pack.
¡Qué suerte que lo tiene! Porque claro, el six-pack lo tiene no todo el mundo.
Por eso, pero ha habido polémica en internet con esto, porque dicen que, claro, si hubiera sido una mujer a la que se lo hubiera hecho, que se había criticado muchísimo.
Había polémica de todo.
No, cosificación sobre todo, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, oye, de estas cosas está muy bien que hablen.
Lo importante es que hablen de ti, ¿no? Como se suele decir.
Sea
bien o
mal. Y nosotros estamos contentos de momento con la puesta en escena.
Sí.
Hay cosas que mejorar, algún tiro de cámara que habría que cambiar, porque la marioneta la maneja un bailarín que luego participa y hay veces
que
se ve cómo maneja esa marioneta. Habría que pulir detalles, claro, ¿no? Pero en principio estamos bastante
contentos. ¿Cuáles son
los
que nos pueden hacer sombra?
Pues fíjate, Holanda sigue, a pesar de que otros países van subiendo y bajando, ¿no? En las
sigue
apuestas,
ahí en el top 1.
A Holanda no hay quien la mueva y yo creo que después de la semifinal de esta noche incluso se ha consolidado más porque ha creado el ambiente que dijimos que teníamos dudas de sobre si se iba a crear o no. Estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Australia.
Australia, yo tengo muchas dudas con respecto a Australia.
Venga,
sobre todo hay que decir también, mientras escuchamos a Kate Miller, que España no participa en semifinales porque forma parte de ese Big Five de países que siempre están en la final junto a Alemania, a Italia, a Francia y a Reino Unido. Durante un tiempo fue Big Four porque se salió Italia
no, es que no
tuvo unos años sin participar y ahora ya sí son los 5 y por lo tanto van directos a la final.
Pues decía que yo tengo dudas con respecto
pero
a Australia.
Pero la canción es malucha, ¿no?
No, hablo de uno, ¿por qué están en Eurovisión? Y dos, ¿qué pasaría si hipotéticamente, no digo este año, que la canción es flojilla, ganan? ¿Haríamos el festival allí?
Oye, que este año no descartes que gane, ¿eh?
Porque pero la canción muy bien en las apuestas.
La, la canción es una porquería, con perdón.
Bueno, que a ti no te guste Begoña no significa que no
haya quien
le guste.
Le vas cogiendo cariño según la escuchas.
Bueno, yo no
yo soy muy despegada, ¿eh?
yo estoy contigo. O sea, yo llevo meses escuchándolo y no me entra por ninguna de las partes. Pero sí que es verdad que la puesta en escena, os hemos enseñado un fragmentito,
el vídeo es
espectacular. Y eso hace que...
Están como levitando, como extraña.
Yo decía, soy malo, digo, porque están encima de una pértiga, digo, yo me imaginaba la pértiga rompiéndose en el escenario. Bueno, importante, Eurovisión no es un festival europeo, a pesar de lo que creamos, no. Es un festival que organiza la Unión Europea de Radiodifusión, a la que pertenecen países, televisiones de países europeos, del norte de África, de Asia y Australia. Con lo cual, digamos que puede participar cualquier televisión que sea socia de la Unión Europea de Radiodifusión. De hecho, Australia es el caso más llamativo.
Es que no tiene sentido, porque si esa es Unión Europea de Radiodifusión, ¿qué pinta África, qué pinta Australia?
Bueno, pero fíjate, se celebra en Israel, que Israel no es Europa tampoco. Mm. Azerbaiyán es Asia y se ha celebrado el festival allí.
¿Pero y celebraríamos un festival de Eurovisión en Australia?
No, mira, eso es importante porque nos podría afectar de manera directa o indirecta. Y es que la verdad es que ahora no se sabe muy bien, pero el primer año que participaron... Ellos comentaron en la rueda de prensa que si ganaban el festival les gustaría que se celebrase en España.
Bueno, venga, ya vamos un poquito más arrimados a Australia.
Pues porque digamos que para ellos es más...
Nos caen mejor ya los australianos.
Que ganen. Si no ganamos nosotros, que ganen ellos.
Es un tipo, ellos se harían cargo de todo, es decir...
Ellos pagan.
Ellos pagan y nosotros ponemos la casa.
Es mejor que gane Australia.
Mira, le estoy cogiendo ya cariño a la canción. Como decía Javi García Corbo.
Televoto.
Como decía Javi García Corbo, digo, ya le estoy pillando el punto.
Eso dijeron el primer año. Llevan ya 5 o 6.
¿Y no han ganado?
Y no sé ahora... ¿Qué pasaría? Pero es verdad que se va a celebrar en Europa. Habría que ver qué ciudad. Supongo que abrirían una especie que esto se hace cuando el país gana. Digamos que abren un periodo en el que las ciudades interesadas presentan su propuesta y dentro de esas ciudades interesadas pues se elige la que consideren conveniente, ¿no? Ellos consideraron que España era un país más próximo a ellos, tanto culturalmente como en temas de sol, como
pues
en
eso,
temas
que aquí hace bueno y se
de
koalas.
Claro. ¿Dónde han visto estos que tengan algo? Si son las antípodas,
hombre,
de España.
Pero escúchame, pero hombre, más que en Suecia, te quiero decir
pues
que...
Pues mira, no sé qué decirte. O sea,
yo también
me estoy acordando
España.
Sí, pero por otros motivos, pero es que me estoy acordando de Cocodrilo Dandino, me lo imagino a este señor en Zamora. De verdad te lo digo.
No, pero ni en Zamora, ni yo qué sé, ni en Grecia. Sí, ¿sabes?
Ni en Oslo, efectivamente.
Veremos qué tal se le da este año a Kate Miller, pero de momento Australia no se le ha dado nada mal desde 2015, que es desde cuando participa.
Siempre ha estado en la final, porque ellos pasan por la semifinal. Déjame que cuente además, porque siempre hay una duda que también hablábamos Isabel y yo sobre los que están clasificados directamente a la final, los Big Five, que era lo que hacía referencia a Javi. Esto es porque son los que más pagan a la Unión Europea de Radiodifusión. Y de hecho, el hecho de que ellos no participasen perjudica a los países pequeños, porque hubo un año que se eliminó Alemania.
Alemania,
y claro, lo que no ponía Alemania
lo
pasta,
tenían que pagar otros.
Lo tenía que poner,
claro,
entonces, Estonia, Letonia y Lituania.
Es una cuestión económica. Entonces ellos participan, pasan directamente a la final porque pagan.
Claro.
Luego el país anfitrión, que también pasa directamente a la final.
Porque...
Y se cambia cada año.
Eso es. Son los 5 grandes, digamos, más el país organizador, en este caso es Israel, pero el año pasado fue Portugal.
Madre mía, pues a mí se me abre aquí con Australia, menudo cisma, porque claro, estoy pensando, Australia, si ganara, correría con los gastos. Pero si, por ejemplo, en este caso no habría duda, porque España también está en el Big Five y iría directamente a la final. Pero si hipotéticamente Australia eligiera como sede otro país que no esté entre esos 5...
Pongamos Suiza, por ejemplo. Yo sé.
Entonces, el que pasaría directamente a la final...
Australia.
Sería
Australia. Sí, porque es el campeón de la edición anterior.
Vale. Oye, nos va a pasar, vuelvo a insistir, como
vamos
la semana.
Sí, vamos
porque nos ibais a hacer un repaso de los grandes hitos de las participaciones españolas en Eurovisión y todavía estamos aquí con la vuelta con lo de Australia. Es que nos ponemos, nos venimos arriba.
Y qué mejor que comenzar con Conchita Bautista, con nuestra primera representante, Estando Contigo. Año 1961.
La luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las noches. nube del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Cuando te miro, te miro.
Yo pensaba que esta canción era de Marisol.
No, no. Bueno, sabes que en los 60 era muy habitual que la misma canción la sacaran un par de artistas. Y en este caso ocurrió, pero la canción tenía que ser inédita para Eurovisión, con lo cual la primera en interpretar la canción fue Conchita Bautista, que fue nuestro estreno, y un estreno en el que, bueno, yo, el sistema de votación era diferente, con lo cual no podemos compararlo con lo que ocurre ahora. Pero bueno,
novenos,
estuvo bien, estuvo bien.
Hombre, a mí me parece un buen tema y una buena interpretación.
Me parece que eran de 12, o sea.
Es que es importante saber
bueno,
cuántos.
Pero top 10, que ahora no estaría mal.
Bueno, hombre,
puesto ahora mismo.
En el 61 lo difícil era quedar fuera
quedar
del top 10.
Quedar fuera, claro. Fían 12.
Bueno, y de Conchita Bautista, ¿a qué otros grandes, por ejemplo, han estado ahí representándonos?
Pues mira, sobre todo en los primeros años había mucho interés de España y del régimen franquista por ganar Eurovisión. Entonces tuvimos a TNT, que entonces era un grupo muy conocido.
TNT. También fue un grupo punky de los 80.
Sí. A José Guardiola, por ejemplo, que era otro grande de la época.
De
que
hecho,
además,
Conchita Bautista repitió unos años.
Dos veces. Sí, sí, sí. La otra vez quedó fue la de Ay, qué bueno, si recordáis.
Estando contigo, contigo, y qué bueno,
sí, sí, era
todo era con bis.
Eso
era con
fue
bis.
En el 65 ya.
Sí, y por supuesto tuvimos a Rafael.
A Rafael Doblete hizo dos
cantó?
Años.
¿Qué cantuvo?
Pues...
¿Qué va a cantar Rafael?
A ver.
Qué bonito.
Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
Que además... Justamente no con esta canción. Bueno, quedó séptimo con esta canción y al año siguiente.
Mejor un poquito.
El sexto. Pero es que al año siguiente era favorito para ganar y no consiguió
qué
ganar.
Qué poco criterio
y fue un
había.
Un disgustazo.
¿Quién
en
ganó?
España.
No te acuerdas.
En el 66, pues ahora mismo no me acuerdo. El festival se celebró en Austria, eso sí me acuerdo.
Qué máquina eres.
Lo hace apuesta, Begoña.
Ganó el Reino Unido. Fíjate. Ah, mira. La Puppet on the String, las muñecas.
En la cuerda,
que era aquella chica que salía descalza. Y demás, ese año fue la ganadora.
Y lo que decías de las votaciones fue esto, pero con tan solo 9 puntos, para hacernos una idea de cómo eran las votaciones entonces.
Fue un disgustazo y él cuenta, que yo no sé si es un poco fantasmada, pero él cuenta que cuando llegó a España les dijo a los medios y a Televisión Española que mientras que no llevásemos una canción cuyo estribillo fuese fácil de recordar, tipo la, 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 fa, 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 do, 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 no íbamos a ganar y que en eso se inspiraron después el dúo dinámico para la canción de Massiel.
Mira y... Siri, se te ha vuelto loco y ha cogido el la, la, la.
Uy.
No sé cuántas veces.
Bueno, es que el Siri de Javi Peña debe estar súper acostumbrado a ir a algo de Eurovisión.
Efectivamente, ahí está.
Lo tiene ya domado.
Bueno, después vendrían Massiel, que ganó, Salomé, que ganó, Julio Iglesias también, que quedó cuarto, Karina, que hizo un segundo puesto, nada mal. Y más tarde, ya en los años 70, en el 73, Mocedades.
Una promesa.
Bueno, Karina, hay que decir que Karina también fue en los 70.
Sí, justo un año antes, o dos años antes.
Como una sonrisa, eres tú, así.
Me encantaba a mí esta canción.
Bueno, aquí nos ganó Luxemburgo.
Malditos roedores, malditos Luxemburgo.
Pero luego fíjate, luego fueron número uno en Estados Unidos, que esto es también muy habitual en el festival, que luego al final el que gana esa noche no es el que triunfa verdaderamente, ¿no? Sino que después hay canciones que no han ganado y quedan mejor. Ellos fueron número uno en Estados Unidos. Pero fíjate que cuando se celebró el 50 aniversario del Festival de Eurovisión, se hizo una votación popular en toda Europa para determinar las 50 mejores canciones de la historia. Y Eres tú se declaró la tercera mejor canción de toda la historia del festival, solamente por detrás de ABBA, naturalmente, de Waterloo, y de Volare, de Domenico Modugno, que también es de Eurovisión, que también, por cierto, quedó fatal en su edición, y luego, fíjate, la segunda de la historia, ¿no?
Y es la que luego la gente recuerda.
Claro, claro.
No te acordarás de qué edición, dónde se fue, bueno, excepto tú, pero bueno, la gente normal no se acuerda, bueno, de dónde
no
fue.
No se acuerdan ni de que fue de Eurovisión.
Claro,
¿eh?
Y sin embargo de la canción, sí. Claro.
Quedaron segundos y, bueno, tienen el honor todavía de ser la máxima puntuación de España, 125 puntos.
Para vergüenza.
Nunca hemos llegado a esa cantidad.
Para vergüenza de España, claro. Porque, claro, ahora
es
mismo...
Es que Amaya Uranga tiene una voz, no es por nada.
Impresionante.
O sea, aparte que la canción es bonita, porque es bonita, bueno, pero es que ella tiene una voz que es un privilegio.
Y además tiene un estribillo pegadizo, como bien decía Rafael, eres tú, eres tú, eres
sí,
tú.
Sí, sí, sí.
O la, la, o eres tú.
Eso es. Y, por cierto, aprovecho para comentar que la canción fue compuesta por Juan Carlos Calderón, que ha participado 4 veces en el festival como compositor.
Y ha quedado siempre bien, ¿no?
Mira, la única vez que quedó medio regular fue la canción que le compuso a Paloma San Basilio, la de La Fiesta Terminó, que quedó, bueno, ahora mismo se consideraría un extraordinario
regulín.
Puesto, ¿no?
El 15.
Porque estuvo el 15,
lo tengo aquí anotado.
Es.
Claro, pero si era de 16.
No, en este caso eran,
eran ya
18,
más países,
20
sí.
países.
Menú que va, no eran 16, eran 18, ¿dónde va a parar?
Me encanta Javi Peña.
Pero bueno, hay que recordar, estuvo también con Sergio y Estíbaliz con la canción Tú Volverás, que uh-huh. Quedó muy bien. Y la última vez estuvo con Nina, que fue otra canción que quedó sexta, además.
Y otra voz maravillosa.
Otra voz maravillosa. Recuerdo que aquel año había orquesta todavía, que eso se ha perdido. La propia orquesta, cuando terminó Nina, se levantó a aplaudir a Nina, ¿sabes? De lo impresionante que había sido la actuación de esa mujer. Y también, ¿sabes quién ganó a Nina? Celine Dion.
Hombre.
Celine Dion.
Hombre. Pero son palabras mayores también.
Ganó aquel año representando a Suiza. O sea que...
¿Pero esta mujer es suiza?
No, es canadiense.
Es verdad, digo, a mí me suena. Pero
quería
además debe vivir
y...
en Las Vegas, porque está todo el día, ¿no?
Sí, 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 efectivamente.
Es como Tom Jones, eso que es, luego ya se mudaron a Las Vegas, es, sí, y son residentes.
También nos sirve para comentar que hay muchas veces que hay polémicas cuando dicen, oye, es que tal cantante va por España y no es español o no se siente español.
Eso es normal también, habitual.
Bueno, es que, mira, tenemos a Las Bácara, que estuvieron participando por Luxemburgo, por ejemplo. A Gisela, que participó por Andorra. Es decir, que no es obligatorio que el cantante sea natural del propio país.
Le quita un poco de gracia, sí.
De hecho, fíjate, este año San Marino, que se ha clasificado, el cantante es turco, Serhat. También es verdad que, hombre, en San Marino tampoco es que haya...
No abunda nada.
Población.
Ya no hay ni cantante, ni médico, porque deben ser cuatro.
Claro, una actuación horrorosa. Horrorosa, estuvo fatal en la semifinal.
Bueno, sí.
La canción es graciosa.
El tío canta así tipo Leonard Cohen, pero a lo malo.
Pero malo.
A lo malo, a lo malo.
Pero eso es lo
peor.
Pero
la canción es así un poco kitsch ochentera, ¿sabes? O sea que...
O vaya cóctel.
Bueno, pero para los que somos de la época de los 80 nos hace gracia la canción, incluso aunque esté mal cantada.
Vamos a dar un pequeño salto. Allá a la década de los 80, entre medias nos dejamos a otro Mickey.
Sí,
no es este
hombre, Mickey los Tonys.
Enséñame a cantar.
Que fue en el 77. Pero vamos de esos 125 puntos de Mocedades a los 0 de... Pues
Remedios,
no sé si la peor actuación de España,
no,
pero
no,
la que peor ha quedado,
no la entendieron, no la entendieron. Sí, que salió descalza, creo,
¿sí?
Recordar.
Bueno, ¿sabes? No, ¿sabes qué le ocurrió? Que recordáis que se hacía un vídeo previo, entonces no era tan famoso esto de hacer videoclips, pero Eurovisión sí que te obligaba a hacerlo. Entonces ella salía en una playa bailando descalza con un vestido de estos de playa vaporosos, y cuando llega a Eurovisión resulta que iba con un traje de estos de bien, de para lucirse bien.
Usted no es la del vídeo.
No, le dijeron, uy, qué mal va con el decorado y tal, se diluye por los colores, bueno, ya sabéis.
Y llevaba en la maleta
cosas.
El vestidito de playa.
Y entonces llevaba en la maleta el vestidito de playa y salió con el vestidito de playa.
Y
claro,
y
no tenía calzado para acompañarlo, con lo cual salió descalzo.
No le podían haber comprado a la chica, y lo que te iba a decir.
Zapatería sabría.
Bueno, pues bueno, a mí
ya,
no me parece
pero,
mal como puesta en escena. Que, fíjate, yo creo que no lo entendieron.
Pero voy a ser un poco mala.
No, eso
sea,
seguro.
Yo creo que quiso hacerlo así. Y luego vio, cuando vio cómo la pusieron a caldo todo el mundo por ir descalzar, se inventaría el otro, porque como dice Javi, o sea, estás en Múnich, esto, ahí hay zapaterías.
Estos,
y si no, hay alguien que te presta sus zapatos.
Bueno, no, sí, ha habido otros años que Ruth Lorenzo tuvo que salir corriendo para buscarse un vestido el año que participó, porque ninguno de los dos encajaba con el escenario y tal. No, que no le terminaba de gustar y se fue a comprar un traje de casi de novia. O sea que, pero bueno, que en cualquier caso, esto ya se conoció antes. O sea, quiero decir, no fue excusa por el resultado posterior. Y de lo que decías, Isabel, estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo, fíjate, yo creo que es, esto me vais a decir que es una barbaridad, pero yo lo opino. Es la única vez que España ha llevado una canción adelantada a sus tiempos. Es decir, esta canción
sí,
ahora mismo...
que mezclaba el flamenco con el pop... con
otro... y casi un poco de tecno, es decir, sí. El fondo musical era tecno, que yo creo que todavía Eurovisión no estaba muy predispuesta a aceptar el
tecno. Lo tendría que analizar Jaime Altozano.
El fenómeno,
bueno,
sí.
La década de los 80 fue difícil
horrorosa,
para España.
Horrorosa.
No lo hicimos.
Yo no recuerdo así muchos de los
resultados.
80.
Mira, Nina estuvo en el
Paloma
89.
Paloma San Basilio también estuvo.
Sí, estuvo Lucía, ¿os acordáis? Aquel tango de él que tuvimos el cuajo de enviarlo a Inglaterra.
Eso es. Me acuerdo. Es que era cuando yo veía Eurovisión. Claro. Por eso no tengo la pasión por Eurovisión que se supone.
Es que fue una década horrorosa.
Fue muy mala.
Fue una
década. Así no hacemos cantera ni afición.
Claro,
ni nada.
Una década horrorosa para España, pero horrorosa también para el Festival de Eurovisión.
En los 90 mejoró algo y rozamos la gloria con Anabel Conde.
He sentido el vacío y un recuerdo dormido vuelve a despertar. No te tengo conmigo y me hiere por dentro tanta soledad.
Ganó una canción, hubo polémica porque la canción que nos ganó era prácticamente instrumental. Cantaban solamente como 15 segundos al principio y luego era toda instrumental. De un grupo que ahora en el mundo celta es un número uno, que se llaman Secret Garden, de Noruega. Sí. Y fueron los que nos ganaron. Pero fíjate que han pasado ya 25 años prácticamente de esta interpretación y desde entonces no hemos vuelto a estar entre los 5 primeros.
Madre mía.
Vamos ya con el siglo XXI, en el que mejoramos durante unos años de la mano de David Civera.
Si la ves, pregúntale qué siente, si aún le queda algo de ese amor que nos
une. Y este Dile que la quiero, que fue muy bailada ese año, quedamos sextos, después llegaría Rosa, séptimos, después Beth, octavos, después Ramón, creo que décimos. Y ahí hemos tenido en el décimo lugar la mejor posición durante los últimos años, con dos artistas, con Pastora Soler, que para mí es la actuación de este siglo XXI de España.
Perdón si no supe decir,
con permiso de Ruth, claro, de Ruth Lorenzo.
Que lo eras todo para mí, perdón por el dolor.
Y luego en medio hemos tenido el Chiquilicuatre, Lucía Pérez.
Han sido
Pérez
años
con...
difíciles.
Son de Sol, Las Ketchup,
El Sueño de Morfeo, Edurne, Barey, Manel Navarro.
Barey, que también hubo polémica porque cantó en inglés.
Sí, con la Real Academia. Desde entonces, por cierto, no se ha vuelto a cantar en inglés en nombre de España, ¿no?
Pues nada, ya todo listo para este Festival de Eurovisión, para la edición de este año. Javi Peña, que ya está en capilla, seguro que tiene todo preparado.
¿Me permites una apuesta rápida?
Venga.
¿Qué decís? ¿Cómo va a quedar España?
Yo no me atrevo. No me siento cualificado. Yo lo que he dicho.
El 9. Oye, sería...
Lo firmamos.
Venga, hacemos
sería
una
la
porra.
Mejor clasificación de este siglo, ¿eh?
Hacemos la porra.
Para
venga,
España.
9.
Yo 12.
Yo octavo.
Dice yo 12. Es que no, como no la ven, pero ha hecho así con los hombritos. Así como... A ver qué pasa. Ay, a voleo.
Yo...
Venga, mójate.
Como has dicho 8, ya me lo has pisado un poco, voy a decir 7.
7.
Y Rodri, que está ya aquí ya está esperando para su millennial.
Yo puedo opinar. Sí, sí, es bastante negativo con el tema Eurovisión. Yo digo el puesto 17.
¡Ala! 17. Bueno, sí. Oye, no, luego al final...
Es la rutina de España.
Javi Corbo está tomando nota de nuestra porra de Eurovisiva. La semana que viene vemos
quién.
¿Te le vas a traer otra vez la semana que viene para ver?
Si él quiere, venimos.
Pero si Javi está aquí todo el día.
Claro, yo estoy aquí.
Hombre, pero por la noche ya.
Pero bueno, yo me quedo.
Son los Javis, por eso digo que ya está todo el día, que se quede un poco más.
Claro,
que,
yo
que
me,
si no
me echo un ratito.
Le ponemos un supletorio claro, ahí en el pasillo y ya está.
Chicos, muchísimas gracias.
A vosotras.
Gracias.